Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, segunda jornada de movilizaciones de las gentes del campo. El foco se ha centrado hoy en la provincia de Jaén. Durante toda la mañana, los agricultores han provocado cortes de tráfico en la autovía Andalucía, en la A4, a la altura de la Carolina. En las protestas de Andújar ha estado Juan Carlos Hueso. Es un agricultor de Porcuna, que es un pueblo muy cercano a Jaén Capital, con unos 6.000 vecinos. Juan Carlos tiene 44 años, es olivarero y se ha dedicado toda la vida a la agricultura. En los últimos años, la situación del campo, nos dice, ha cambiado mucho y se ha vuelto insostenible. Asegura que no es rentable. ¿Qué es lo que pide? Bueno, pues precios justos para el aceite de oliva y que haya un equilibrio entre el precio y la demanda. Hace dos años, el precio que les pagan a ellos, a los agricultores, cayó en picado y se ha mantenido así, aunque dicen que no hay razones lógicas. Juan Carlos ha contado a Mediodía Cope que la diferencia entre el coste de producción y lo que reciben es de un euro por litro.
A día de hoy tenemos cálculos hechos de que sería rentable un litro de aceite para nosotros a 2,60 euros o 2,70 euros. Sin embargo, nosotros pues nos están liquidando o estamos cobrándolo a granel nosotros a 1,65 euros, 1,70 euros, vamos, un euro menos, unos precios ruinosos, estamos perdiéndole dinero.
Y además del precio, ¿qué piden? Bueno, pues exigen a la administración que aumente los controles de calidad y las importaciones a terceros países. Si a esto le sumamos los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, por la administración Trump, tenemos el cóctel perfecto para poner en riesgo el olivar y la agricultura en general. En puntos de Jaén hay olivareros que se han planteado no recoger la última cosecha. Incluso hay agricultores que han dejado de recoger la aceituna en zonas de difícil acceso. Allí la aceituna se ha quedado en el árbol. Es la voz de las gentes del campo que se hace notar en un jueves en el que seguimos la evolución de la veintena de españoles que continúan aislados en la ciudad china de Wuhan. El coronavirus, la neumonía que provoca, ha dejado 170 muertos y hay casi 8.000 personas contagiadas. La repatriación de los españoles que siguen allí es inminente, va a ser en las próximas horas y a su llegada van a tener que pasar 14 días en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Desde Sanidad, y es lo que hay que resaltar, siguen lanzando mensajes de tranquilidad. Completamos la portada con más noticias que están pasando a esta hora y que te cuenta Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hay movimientos importantes desde Moncloa para intentar enfriar la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, que de momento sigue prevista para el próximo jueves. La vicepresidenta Calvo rechaza que ese día se ponga en marcha ninguna negociación sobre un referéndum.
Desde luego no se produce para hablar de algunos planteamientos que he podido ver en los medios y que nada tienen que ver con lo que este gobierno tiene que hacer en Cataluña.
Enseguida te explicamos todo lo que COPE ha podido conocer sobre la estrategia del gobierno y además ha reaparecido cuatro días después el ministro Ábalos. Eso sí, no ha mediado palabra con los medios de comunicación pese a todas las dudas que siguen pendientes de aclarar tras su encuentro con la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez. A todo esto, la nueva encuesta del CIS, el barómetro de Tezanos, la primera tras la formación de gobierno de coalición, vuelve a situar en cabeza al PSOE y subiendo. Superaría el 30% de intención de voto a más de 10 puntos del Partido Popular. También saldría reforzado Unidas Podemos y vuelve a convertirse en la tercera fuerza. Todos los líderes suspenden, aunque el más valorado es Sánchez, según este barómetro. La madre de la niña de 5 años, hallada muerta en una habitación de un hotel de Logroño, ha sido trasladada a media mañana desde el hospital psiquiátrico en el que está ingresada en calidad de detenida a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. Se espera que pueda dar algún detalle de lo ocurrido en el interior de la habitación donde murió la pequeña. Hasta ahora se ha mostrado ausente y poco colaborativa. A media tarde se habrán cumplido las 72 horas desde su detención. Y además te hablamos de Capaces, los protagonistas de esta peli que son paralímpicos.
Cuando me dijeron que no iba a volver a caminar, ya me imaginaba ahí metida en mi casa como, ¿sabes?, dependiente y, bueno, obviamente nada más lejos de la realidad.
Eva Morales, ciclista, va a estar en los Juegos de Tokio. Ha contado en COPE su historia de superación y de ejemplo, porque recorre colegios recordando que también, en su caso, se puede ser feliz.
Y estamos recogiendo ese descontento y ese agobio también cada vez mayor entre los agricultores españoles y los pequeños empresarios coinciden estas protestas en el día en el que el gobierno se ha hecho esa gran foto que esperaba, la del pacto con sindicatos y empresarios para subir el salario mínimo a 950 euros. A la misma hora que cinco ministros estaban haciendo esa foto en un ministerio, agricultores de toda España se han vuelto a echar a la calle.
Esto está pero bien cortado.
Hoy son sobre todo los olivareros de Jaén los que han protestado por su situación, que afecta a los bajos precios y que se ha visto agravada por la subida del salario mínimo. Han cortado la autovía 4 a la altura de la Carolina.
Y también hay ganaderos, agricultores, hoy manifestándose en varias provincias de Castilla y León. En Burgos nos han contado esto.
Vendemos a 20 céntimos y el que lo va a comer lo compra a 40. Bueno, pues dices, hay que apretarse el cinturón, pero lo que te duele es que esté a 1,20 en la tienda y nosotros estemos vendiendo a 20 céntimos. Pues se viene la moral encima.
Nosotros queremos arreglarlo, queremos que esto se arregle y esperemos que se arregle, pero parece ser que no sé si va a haber solución, no lo sé. Esto se pone muy mal.
A lo largo de esta semana se han sucedido las quejas de agricultores gallegos, aragoneses, vascos. Además, está la protesta en Extremadura, que acababa ayer con 8 detenidos tras esas cargas policiales. Hay más convocatorias en otros puntos para los próximos días.
La subida del salario mínimo, que ha sido solo la última gota, que ha colmado el vaso, 950 euros. Para los empresarios dicen que es mucho, para los agricultores también. Son esos pequeños empresarios que levantan todos los días la persiana de sus panaderías. Por ejemplo, Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues las rentas del campo han caído en el último año un 8,6%. Esta es la cifra más llamativa. Han aumentado los costes, los de la maquinaria, los productos fitosanitarios, los impuestos, y los precios no se han movido o han caído por la desprotección frente a países que tienen costes hasta 14 veces inferiores, como Marruecos, también por la enorme carga de los intermediarios. El año pasado el régimen especial agrario perdió 33.417 afiliados. Miguel Blanco, de Coag, ha estado en Herrera en COPE.
Las patatas, hay un diferencial entre lo que se nos paga a los productores y lo que paga después el consumidor del 700%, de 15 céntimos a 1,20 en destino. Pero si hablamos de la naranja y la mandarina, pues en torno a un 600%.
La gota que colma el vaso es que el coste real de esos 950 euros es de más de 1.300, y a ello se suma que la cotización pasa este año del 18 al 23%.
Que en dos campañas, la 18-19 y la 19-20, haya subido el coste salarial un 43%, no es poca cosa. Es un coste añadido que no podemos, junto con el resto de los costes, que no podemos asumir.
No niegan un salario digno, pero con precios dignos.
Y durante toda la jornada estamos escuchando la voz de las gentes del campo, lo hemos hecho esta mañana en los fósforos de Herrera, y en Mediodía Cope te estamos preguntando hoy cómo te afecta a ti la crisis de los agricultores, si es que eres agricultor o cercano a las gentes del campo. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, Marta. Ana no es agricultora, pero dice, me parece perfecto, les deberían de apoyar todo el país, al final son ellos los que nos alimentan, menos importar y más consumir nuestros productos. Jorge, los cultivos intensivos lógicamente hacen que se abarate el precio del aceite, se debería regular el número de hectáreas cultivadas y el tipo de cultivo para así asegurar un buen precio para el aceite. Y Dolores, hay que apoyar a nuestros agricultores, si los más jóvenes dejan el campo por las malas condiciones de trabajo, pues al final lo pagaremos todos caro a la larga. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el 637-2300-00.
Yo soy camionero y a mí sí que me afecta porque carreteras cortadas y mi trabajo me lo están impidiendo. Pero en fin, yo los entiendo, ellos también.
Nosotros, mi marido y yo, nos queremos quedar con 200 olivos que nos dejan en el pueblo y, bueno, no nos cobran nada, pero vamos a probar este año a la aventura porque, por lo que veo, vamos a sacar poca rentabilidad.
A mí me parece muy bien que los agricultores protesten y se reivindiquen y todo lo que tú quieras, pero me parecería mejor que fuesen a protestar a otro sitio, no a la carretera, que nosotros los que estamos en la carretera todos los días no tenemos ninguna culpa.
Con la maleta hecha y el Hospital Gómez Ulla de Madrid preparado ya para la cuarentena, la veintena de españoles que van a volar en las próximas horas desde Wuhan, en China, Recuerdan en cada una de sus conversaciones que están perfectamente, sin síntomas y sin riesgos.
Por aquí estamos todos bien, tanto yo como mis compañeros, estamos en perfecto estado de salud y entre hoy y mañana parece ser que vamos a viajar a España, por supuesto sin ningún riesgo, ya que nos van a hacer pruebas aquí y luego cuando lleguemos a Madrid.
Es Dani Carmona, se dedica al fútbol como entrenador de categorías inferiores. Fuera de esas casas en las que llevan días prácticamente recluidos en Wuhan, destacan sobre todo la escasez de material para hacer frente al coronavirus.
Sí, lo que les queda solo da como mucho para un día de trabajo. Ni tienen mascarillas, ni ropa especial contra el virus. Algunos recurren a las bolsas de basura para la cabeza y a sus propios chubasqueros como aislante. Hasta el punto de que si antes, por ejemplo, en España comprábamos mascarillas a China, ahora es al revés. Cristina Gómez, responsable de una empresa toledana, lo ha contado en COPE.
Ha pasado a llamadas de gente desesperada buscando mascarillas porque así lo exigen asociaciones que sin ánimo de lucro que tienen aquí en España los propios chinos que quieren enviarlas hacia su país y hacen consumos, pues no sé, pedidos de 300.000, 500.000 mascarillas de diferentes tipos.
Y al mismo tiempo las grandes marcas internacionales pues siguen cerrando tiendas en China y se ha suspendido la Liga China de Fútbol hasta nuevo aviso.
El 60% de los 8.000 casos de contagio se han dado en la provincia de Wuhan. Los muertos en China, lo venimos contando, son al menos 170, es la última cifra oficial, y ya hay casos en todos los rincones del país. En total son más de una veintena los países a los que ha llegado el virus. Ahora mismo hay un crucero procedente de España bloqueado en Roma por un caso que está en estudio. Ya sabes que ahora mismo cualquier tos se convierte en causa de sospecha. El coronavirus se extiende, sí, pero al mismo tiempo hay otros virus olvidados campando a sus anchas por el mundo y causando muchos problemas también.
Sí, mira, por ejemplo, desde 1980 no se daban unas cifras tan altas de afectados por el dengue. Esto es algo, por ejemplo, que no tenemos en cuenta. Solo el año pasado y lo que va de este, se han contado en Iberoamérica más de 1.300.000 casos de dengue. Por poner un ejemplo, casi 28.000 de ellos han sido graves hasta provocar la muerte de más de 1.500 personas. Honduras, Colombia, Bolivia, Perú, buscan la manera de hacer frente al mosquito que transmite este virus, sobre todo la variante que causa fuertes hemorragias. Son los peores meses, estos los que estamos viendo ahora, del inicio del año, por las lluvias que ayudan a la propagación. En Paraguay ha llegado a estar, por ejemplo, afectado incluso el presidente Mario Abdo Benítez. La capital, Asunción, ha decretado emergencia sanitaria durante 90 días.
Y al margen de la preparación de esa llegada de la veintena de españoles en Wuhan, llegada a España en las próximas horas, en el gobierno se van puliendo los detalles de la reunión del 6 de febrero entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Esta mañana Moncloa se ha visto obligado a confirmar que habrá encuentro en Barcelona. ¿Y por qué se han visto obligados a confirmar? Pues porque han tenido que salir al paso después de que la vicepresidenta Carmen Calvo sembrara dudas sobre ese encuentro. Ricardo Rodríguez.
El cambio de coyuntura en Cataluña ha llevado a Pedro Sánchez a dar un golpe de efecto sobre el que su núcleo duro ha trabajado con ahínco en las últimas 24 horas, con una conclusión trasladada a la cadena COPE. Debe notarse el despliegue del Estado en la comunidad autónoma. Bajo esa premisa, el presidente amplía su estancia en Barcelona dos jornadas durante las cuales celebrará la cita el próximo jueves con Quim Torra, pero además aprovechará la ocasión para ese mismo día y el viernes reunirse con la alcaldesa Ada Colau o la presidenta de la Diputación Núria Marín, así como con un foro empresarial, y la agenda aún será ampliada de aquí a la semana que viene. Todo con la intención, reconocida a COPE entre estrechos colaboradores del presidente, de difuminar un encuentro con Torra siempre enmarcado en la necesaria relación entre administraciones. Ante un presidente en tiempo de descuento y al frente de un gobierno roto, llega además la decisión de posponer el comprometido diálogo bilateral a después de la celebración de las elecciones y la consiguiente formación del nuevo Ejecutivo Autonómico. Quien lo presida se sentará a esa mesa y ello encierra una clave, la perspectiva de Sánchez de un tripartito Esquerra-PSC en Comú. De momento, con lo que los suyos denominan ya en privado gira, arranca el presidente a su manera la precampaña.
Y estamos preparando ya toda la programación especial aquí en la cadena COPE. Están justo a esta hora los equipos de La Linterna con Ángel Espósito al frente. También la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Va a ser desde Londres y desde el campo de Gibraltar para seguir minuto a minuto esta cuenta atrás del Brexit. Y sobre todo contar lo que te interese, lo que te afecta directamente.
Bueno, enseguida vamos a esos puntos en directo, pero también está el adiós tan agitado y controvertido en los últimos meses. Se está viviendo de manera muy intensa, lógicamente, emocional casi, en el Parlamento Europeo. Primero votaron y ratificaron el Brexit. Justo después, los parlamentarios europeos cantaban para cerrar esta etapa tan agitada, como si no hubiera pasado nada.
Se va a poner fin a una historia que comenzó en 1973 con la entrada oficial del Reino Unido en la Unión Europea. ¿Cuánto tiempo hablando del Brexit? Y ahora sí, ha llegado el momento. En las puertas del Parlamento Europeo, en plena mudanza de británicos, está José Luis Concejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos desde la puerta de atrás del Parlamento Europeo. Puedo ver algunos camiones de mudanza y muchas cajas cargadas de recuerdos. 73 eurodiputados británicos dicen adiós. Una de ellas, la laborista Jude Kirton. Estoy agotada físicamente, han sido muchos años de lucha. No me importa admitir que no gané, pero seguiré luchando por Europa. Otro eurodiputado británico no oculta su tristeza por lo que está pasando. Un mal sueño asegura que se ha hecho realidad. Perdemos todos, pierde Europa y sobre todo pierde el Reino Unido. Frente a la tristeza, la alegría de los nuevos eurodiputados que llegan. Adrián Vázquez es uno de ellos, cargado de razones por las que luchar por Europa.
Hay cosas que no funcionan y hay que reformarlo. Yo siempre digo que la Unión Europea no es un producto acabado. Estamos todavía en la fase de proyecto.
Mañana a las 12 de la noche el Reino Unido se volverá de color marrón en los mapas. Ya no será un país de la Unión Europea.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hoy la actualidad deportiva tiene un nombre de mujer y no es otro que el de Garbiñe Muguruza.
Desde primera hora de la mañana, en esta madrugada, hemos conocido que Garbiñe Muguruza va a jugar la final del Abierto de Australia. Es el sábado a las 9:30 de la mañana contra una estadounidense, Sofía Kenin. Ha ganado ya Simona Halep, un partido muy difícil, ha ganado 2-0. Con mucho calor, me ha dicho Ángel García que unas temperaturas de 39 grados. En las pistas de Melbourne. Bueno, ha vuelto la mejor Garbiñe Muguruza de la mano de Conchita Martínez. Recordemos que tiene un Roland Garros, que tiene un Wimbledon. Es su cuarta final de Grand Slam, porque perdió otra final de Wimbledon. Así que Garbiñe Muguruza vuelve a lo más alto. En un momento pues que la gente estaba dudando un poco de su rendimiento después de las últimas temporadas, y ya digo que Conchita Martínez tiene mucho que ver en este gran rendimiento. Lo contaremos el sábado, 9:30 de la mañana, la final del Abierto de Australia. Bueno, Copa del Rey, octavos de final, nos quedan dos partidos. Barça-Leganés a las 7 de la tarde, con Messi, está convocado, y a las 7 de la a las 9 de la noche, perdón, Mirandés-Sevilla. Si el Sevilla le gana al Mirandés, serán todo equipos de primera división en los octavos de final. El sorteo es mañana. Y luego contamos los fichajes, el mercadeo, ¿eh?
Y ese Barça-Leganés, a partir de las 7 de la tarde, lo vas a poder seguir en directo. Claro que sí. La Copa.
En la COPE.
En la COPE. Gracias, José Luis Corrochano. Sigues ahora Mediodía COPE, información local y regional.
Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda, a las 3 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te cuentan la última hora del Brexit en la tarde desde Gibraltar.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso, en Securitas Direct, hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar, con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Se cumple una semana de la alerta desatada en la ciudad china de Wuhan por la aparición de un nuevo coronavirus, origen de una potente neumonía. En todo el país han muerto 170 personas y más de 7.700 están infectadas por el coronavirus. En España la preocupación sigue centrada en la veintena de españoles que todavía sigue en Wuhan. Exteriores tiene que confirmar cuándo y cómo va a ser el regreso, aunque todo apunta a que será inminente. Una vez aquí en España van a permanecer en cuarentena durante 14 días en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Quien está ya en España es Miguel Díaz Cordobés. Es un joven ingeniero de 29 años que ha llegado en las últimas horas desde China. Ha estado trabajando en la ciudad de Taichán, cercana a Shanghái y relativamente próxima a Wuhan, el epicentro del coronavirus. Miguel no tiene ningún síntoma, está estupendamente, pero su empresa, como medida de precaución, le ha impuesto una cuarentena de 14 días. Durante 2 semanas no puede salir de casa, así que va a seguir con su tarea habitual a través del teletrabajo. Este ingeniero ha contado a Mediodía COPE que las ciudades próximas a Wuhan están vacías y que a su vuelta los controles han sido muy exhaustivos en los aeropuertos de China, pero no a su llegada a España.
China, tanto en la fábrica donde trabajamos como en el hotel y de camino al hotel nos tomaban la temperatura, incluso en un control de carretera, la autovía, nos pararon y nos tomaron la temperatura. Y en el aeropuerto, por supuesto, también con cámaras térmicas y en nuestra escala, que la hicimos en nuestro caso en Dubái, también a la salida del avión nos tomaron la temperatura. En España es el único aeropuerto en el que, la verdad, no nos hicieron ningún control, por lo menos que sepamos.
Ya decimos que los españoles que siguen en Wuhan tienen ya preparadas las maletas y que van a volar en las próximas horas a España. La actualidad pasa también en este jueves por las protestas de las gentes del campo. Exigen precios justos. Que un litro de aceite, por ejemplo, en un litro de aceite no haya diferencias de cerca de 1 euro entre el coste de producción y lo que reciben los olivareros. Es solo un ejemplo que se puede aplicar a cualquier producto agrícola. Y a esto se suma la subida del salario mínimo a 950 euros al que no van a poder acceder pequeños autónomos que contratan personal para campañas determinadas. Los agricultores, que son un colectivo que nunca hay que dejar de lado, sobre todo cuando a algunos se les llena la boca al hablar del medio rural y de la despoblación. Si queremos que nuestros pueblos no terminen muriendo del todo, hay que escuchar a las gentes del campo. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Tenemos una última hora. El cardenal y arzobispo de Lyon, Philippe Barbin, ha sido absuelto de la condena por ocultar abusos. Sí, por ocultar abusos de pederastia. El cardenal francés había presentado su dimisión al Papa Francisco tras la condena dictada en marzo del año pasado, pero el Santo Padre la rechazó a la espera de que llegara esa sentencia firme. Y como decimos, finalmente el cardenal y arzobispo de Lyon, Philippe Barbin, ha sido absuelto. Te cuento también que el Tribunal Constitucional acaba de ratificar la suspensión para cargo público para Oriol Junqueras y Raúl Romeva como diputados del Parlamento Autonómico Catalán.
Mientras, Esquerra acusa a Pedro Sánchez de estar incumpliendo el acuerdo que le hizo presidente de gobierno. Lo hace después de que Moncloa haya retrasado la negociación bilateral a la que se había comprometido hasta que se celebren las elecciones catalanas.
Garbiñe Muguruza en la final del Open de Australia.
Tras vencer a la cuarta del mundo, la rumana Simona Halep, en 2 sets por 7-6 y 7-5, Muguruza se va a enfrentar a la estadounidense Sofía Kenin, 14 del mundo, el próximo sábado a partir de las 9:30 de la mañana, hora española.
Son 3 noticias, decíamos, y una canción que hoy tienes que escuchar.
Hay que aprendérsela bien, Antonio, porque es la canción que vamos a llevar a Eurovisión este año. Universo, por si no te habías enterado. El murciano Blas Cantó es el que nos va a representar. Pegadiza, estribillo con tirón, pero como siempre, sin que llueva a gusto de todos. Sus opciones reales, pues ya lo veremos en mayo. Normalmente nos va regulán. Es cuando llegue el festival, habrá que animarlo.
Y hay otro festival en Europa bien diferente a Eurovisión y es el del Brexit. Son horas para la historia, antes de que mañana, medianoche, se haga oficial esa salida después de 47 años, pero cuando se apaguen las cámaras van a llegar las consecuencias.
Sí, en COPE estamos preparando ya toda una programación especial para contar cómo se está viviendo ese Brexit, las consecuencias a partir de ahora, para traducirte pues todo lo que va a pasar. Por eso el equipo de Ángel Expósito se pone esta noche al frente de la linterna y ya está por la capital del Reino Unido, en Londres, está Rubén Corral.
Más que el Brexit, los londinenses preparan el fin de semana. Comienza a llover, es un día más en el centro de Londres, hay atascos, aglomeraciones de gente en las estaciones de metros, obras, muchas obras. Como cuenta Paul, un británico con el que hablamos de camino al trabajo, nadie habla del Brexit.
Nobody. I have some friends.
Solo sus amigos de origen europeo están preocupados por lo que puede pasar a partir de ahora. Las radios, las televisiones, los periódicos, hoy hablan de otra cosa.
More stories about the coronavirus. Liverpool winning at West Ham.
El coronavirus y la victoria del Liverpool. Eso es lo importante hoy. El Brexit. Ya hemos hablado demasiado de ello, me dicen.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito más, sobre todo porque ya va a ser una realidad en unas horas. Preparando el programa con todo el equipo de la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, pues están recorriendo ya la zona de Gibraltar. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Estoy literalmente a la sombra del Peñón. Estoy en una de las calles de Gibraltar. Esta mañana hemos estado hablando tanto con los llanitos, con los gibraltareños, que ven con inquietud el Brexit. Hay que tener en cuenta que de momento no va a cambiar nada, pero cuando acabe el periodo transitorio puede haber problemas para transitar por la verja y puede haber problemas con la exportación e importación de mercancías. Preocupación dentro del Peñón y mucha preocupación también en la línea de la Concepción. Hay que tener en cuenta que 10.000 personas, yo he entrado con ellos, entran a trabajar cada mañana. El pasar en este momento la frontera es un trámite muy fácil. Si las cosas se complican después del periodo transitorio, no el sábado, no cuando empiece el Brexit, esa gente va a tenerlo difícil. Hay algunos incluso que están siendo invitados a ser residentes dentro del Peñón. En el 76, este territorio que ahora piso se convirtió en territorio de la Unión Europea. A las 12 de la noche de mañana viernes, este territorio que ahora piso dejará de ser Unión Europea, Marta.
Y las consecuencias de ese cambio te las va a contar Fernando de Aro y Pilar Cisneros en directo a partir de las 3 de la tarde sobre el terreno en Gibraltar. No está confirmado, pero todo hace indicar que será precisamente a través del Reino Unido la vía que se va a utilizar para que la veintena de españoles que siguen todavía en Wuhan, en China, en el epicentro del coronavirus, vuelvan a España. Está previsto que vuelen esta noche y al llegar van a tener 14 días en cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid, ya se ha confirmado.
Sí, las autoridades sanitarias hacen mucho hincapié. No son enfermos, se trata solamente, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues tener un poco de precaución.
Pues sí, de acuerdo con lo pactado por las autoridades europeas y China, los españoles repatriados de Wuhan van a estar 14 días en cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid, no porque les pase nada, algo que se descartará con un control exhaustivo antes de salir de China y de nuevo a su llegada a España, sino como precaución, ya que es el tiempo de incubación del virus. Para evitar cualquier posible riesgo, tanto el personal sanitario que les atienda como los familiares que les visiten deberán llevar mascarilla, bata y guantes. Estarán en una planta que se les reservará, pero no en unidades de aislamiento para enfermos infecciosos. Fernando Simón dirige el Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad.
Van a ir a otra planta que simplemente se va a habilitar con zonas comunes para que se esparzan televisiones. Van a hacer una vida lo más normal posible dentro de la zona de aislamiento. El que vayan al Gómez Ulla es una cuestión de facilidad logística. Podrían estar perfectamente en una casita rural en medio del monte.
Los españoles de Wuhan ya están haciendo, según nos contaban esta mañana, las maletas, mientras en España seguimos sin ningún caso positivo, pero el brote ha provocado ya la muerte de 170 personas y más de 7.700 casos, y esta tarde la Organización Mundial de la Salud debe pronunciarse sobre si estamos en una situación de emergencia internacional, algo que descartaron la semana pasada.
Estamos también en COPE, Antonio, recabando historias, opiniones sobre la situación que están atravesando los agricultores españoles. Y esto no nos viene de nuevas. El bajo coste que reciben por sus productos en origen, los costes de producción y ahora, además, una nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros, que de momento veremos cómo se traduce esto en el empleo. Y hay trabajadores como David, pues que lo ven bastante negro. Es ganadero, zamorano, un terreno pues que hoy está bastante complicado, porque dice, un ternero hoy en día vale lo mismo que hace 40 años.
Que hoy en día es casi imposible para un joven, o tiene mucha pasión e ilusión, pues la rentabilidad económica es imposible empezar de cero en esto. Yo soy un ganadero de vacuno, pues porque me viene de familia y puedo seguir con la empresa familiar, si no sería imposible, por muchas ayudas que al final son engañabobos.
Ayer fue en Extremadura, hoy en Jaén, protestas de los agricultores que se van a prolongar durante los próximos días y que no están gustando nada al gobierno de Pedro Sánchez. Unos, como Irene Montero, lo relacionan con posiciones de extrema derecha, y otros, como la vicepresidenta Carmen Calvo, que se aferraba a los disturbios que hubo ayer en las manifestaciones en Extremadura.
Todo es compaginable desde las actitudes pacíficas y nunca desde quienes de manera minoritaria, violenta, interrumpen en situaciones que son absolutamente naturales en democracia, que es la negociación y el acuerdo de los agentes económicos y sociales y las justas reivindicaciones del mundo agrario de nuestro país.
Bueno, pues por estas protestas estamos preguntando hoy a los oyentes de Mediodía COPE que nos están contando, Marta.
Pues mira, dice Isabel, me está afectando mucho. Hoy no he podido llegar a hacer las entregas que tenía previstas en el trabajo. Entiendo sus reivindicaciones, pero no las comparto de esta forma. Fernando, el gobierno debería controlar los precios a los intermediarios para evitar abusos. Y Amanda, espero que el Ejecutivo les haga caso. No puede ser que tanto el consumidor como el agricultor sean los perjudicados. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Es una pena terrible el fallecimiento de Kobe Bryant, pero siempre fue ejemplo. Yo, para mí, era una bella persona, un deportista excelente, y ahora nada más que queda que...
Evidentemente, eso no eran las opiniones que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp, en el 637-23-0000, pero, Antonio, los oyentes de Mediodía COPE apoyan estas reivindicaciones porque creen que al final, si el campo no se trata bien, pues lo terminaremos sufriendo todos nosotros.
Más cuestiones. Silvia Abril nos puso sobre la pista. Fue en la gala de los Goya. Bueno, pues Silvia Abril, actriz, la escuchamos ya.
España, soy invisible desde que cumplí los 40. Condiciones adversas a mí. Si yo os contara lo que me llega a caer en Twitter...
Bueno, una afirmación que hemos contrastado en COPE, recabando, cruzando las fechas de nacimiento en el cine español. Tiene razón esta y tantas otras quejas sobre el papel de las actrices en nuestro cine. Pues se ha ocupado en ello Sefi García. ¿Cuál es el resultado?
Basta hacer una pequeña operación aritmética con las edades de los nominados a actor y actriz protagonista. La media de ellos es de 54 años y la de ellas de 35. El ganador, Antonio Banderas, tiene 59. La ganadora, Belén Cuesta, tiene 36. El más joven de los nominados, Luis Tosar, 48. Y la más joven de las nominadas, Greta Fernández, 24. Blanca Pilanez es una actriz secundaria de 59 años afectada por esta situación.
Yo actualmente al contrato ya no lo llamo contrato o a la oferta de trabajo, la llamo milagro. Se escribe poco y de una forma muy subalterna, ¿no? El relato nunca lo llevará a ella.
El último estudio realizado por la Asociación de Actores y Actrices, AISGE, señalaba que solo el 38% de los personajes del cine español son mujeres. Las mayores no llegan al 30% como protagonistas o coprotagonistas y se quedan en el 37% de los papeles de reparto, roles mucho menos significativos además que los secundarios. Varones.
Presta atención también a los detalles de lo que ha pasado con esta sustancia, con la eritropoyetina. Se utiliza para mejorar los tratamientos de personas con anemia, también en enfermedades de riñón y en tratamientos de quimioterapia contra el cáncer. Pero quizá fuera de los hospitales se conoce sobre todo por su otro nombre, EPO.
Tristemente conocida por escándalos de dopaje en el deporte profesional. A ese fin se destinaba precisamente la mayor partida encontrada nunca en Europa. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Con la novedad de que esta vez no venía de China, sino que salían de un hospital español y estas noticias también estaban financiadas.
En Cádiz, el responsable de una clínica de diálisis efectivamente extraía la EPO contenida en medicamentos de uso legal y la vendía a la Limón con otro socio en Barcelona en el mercado negro destinado al dopaje. En la clínica se han incautado hasta 850 inyectables con esa sustancia. Solo en el periodo de 2016 a junio del 19 se desviaron más de 5.000 envases. Son medicamentos subvencionados.
Ni hablar ya del fraude a la seguridad social, porque estos medicamentos están subvencionados y cada vez que se extrae uno del circuito legal, pues claro que se está causando un gasto a la seguridad social que no debería de producirse.
El fraude. El teniente Rivera de la UCO recuerda el riesgo que corren los clientes dentro y fuera de España. Ya van 300 identificados.
En este caso con la EPO, es una hormona, hay que mantenerla en frío. Los inyectables estaban en un trastero, entonces bueno, pues ponen en riesgo su salud y luego ponen en riesgo su marca y su carrera profesional.
Los pagos los hacían por transferencia a cuentas ubicadas en Austria, Eslovaquia o Chipre, incluso con criptomonedas.
Vamos a ampliar esa última hora que te adelantábamos en portada. Ha quedado absuelto en apelación el cardenal francés, arzobispo de Lyon, Philippe Barbin, condenado por ocultar pederastia. Más datos, corresponsal en París, Asunción Serena.
El Tribunal de Apelación de Lyon acaba de declarar no culpable al antiguo arzobispo de la ciudad, Philippe Barbin. Este había sido condenado en primera instancia a 6 meses de prisión en caso de reincidencia por no haber denunciado en 2014 las agresiones sexuales de un antiguo sacerdote, actos que cometió en los años 70 y 80.
Esta es la última hora. Síguese Mediodía COPE. Ahora información local y regional. Ya sabes, a partir de las 3... La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, hoy en directo desde Gibraltar, para calibrar las consecuencias que va a tener para todos los españoles que trabajan en Gibraltar el Brexit, que entra en vigor esta medianoche.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes la malla de 4 kilos de naranjas por solo 55 céntimos el kilo. Y el contramuslo de pollo sin piel por solo 2,50 € el kilo. Solo hasta el 2 de febrero. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento, con grandes proyectos como Valdesolar, uno de los mayores parques fotovoltaicos del país. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.